Daylight come and me want go home. Work all night and a drink a rum.
Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 10 de marzo del 2016. Son las 7 en punto de la tarde. Como todos los jueves, estáis escuchando El Oído del Saltamonte en www.coleganés. Y ahora vamos a presentar sus secciones y sus voces. En Edu Radio Deporte, con Juanma. Muy buenas tardes, chicos.
Buenas tardes.
Hoy lo he dicho bien, José Miguel, para que luego no me regañe. ¿Qué tal la semana, compañera?
Bien.
Bien. ¿Cansados ya?
Sí, cansados ya desde el lunes.
Bueno, hoy no tenemos, no sé si vendrán Mercedes y Pedro. No sé si nos darán su sección de noticias del más allá.
No vienen.
No vienen, me están diciendo por aquí.
Si se la voy a hacer tú y Raúl.
Vale.
No, tú y Israel.
Bueno. Ahí está Sergio, muy buenas tardes, pajarillo, que está lechuceando, ¿verdad? Las gominolas que he traído, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer hoy de menú?
Cocido.
Ay, pues mira, hoy lo hemos comido cocido. Bueno, aquí a mi lado izquierda,
de invitado
que no sé por qué se ha quitado, pero bueno, él sabrá porque echaba de menos a Ricardo. ¿Quién eres?
Yo soy Israel.
¿Y qué tal, Bombón?
Pues muchas gracias a todos,
sí,
por volver de vuelta aquí, invitado especial.
Bueno. Bueno, ¿nos vas a dar noticias fresquitas?
Ahora cuando llegue.
Vale, es que falta nuestro querido Pablo y Rafa, que están ahí afuera. Bueno, allí en la sección teórica y al fondo está nuestro querido Raúl.
Hola, guapa.
Mira, ya se han incorporado a la mesa. Bueno, ¿Pablo?
Están llegando.
Hola, Pablo. Están llegando. Bueno, se está incorporando.
Están llegando.
Y Rafa.
Vienen corriendo desde Madrid casi porque vienen sudando. Debe ser. Que nada, que...
Pablo, saluda a la gente que te está esperando.
Un momento, por favor.
Bueno, que nada, que...
Bueno,
que
mando...
Estamos casi todos, ¿no?
Mando un saludo a Ricardo.
Espera.
¿A Ricardo? ¿A Ricardo? ¿Por qué a Ricardo? ¿Qué pasa?
Ricardo, hoy estoy aquí como invitado. Te cogeré tu pelota cuando tú me las cuyejas.
Hoy. Eso suena un poquito... Venga, vale. Que me dicen que tengo que meter... ¿Qué música hay hoy?
He traído las mejores canciones de nuestra vida y la primera se la dedico a una personita que está a mi lado.
Bueno, que no la has presentado, pero bueno,
ay,
da
cariño,
igual.
Cariño, que no
escucha,
te
da
presento.
Igual, no pasa nada. Si ya le conocemos todos...
Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you, go on, near, far, wherever. Love can one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, wherever you are.
Bueno.
Yo ya estoy aquí, ¿vale?
Vaya presentado. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues aquí.
Claro que sí, teníamos un curso y hemos llegado un poco ahí pillados.
No pasa absolutamente nada.
Ya estamos aquí en antena, como una semana más. Irra, sí. Tío, bienvenido. Ya te han presentado, pero bueno, yo te lo quiero decir en persona. Bienvenido, como siempre, hasta tu casa y lo sabes.
Gracias.
Claro que sí, muy bien, muy bien. Pues nada, Marisa, tú contarás.
Vamos a el número de teléfono, que hoy lo vamos a repetir. Ahora repetir. 91, siempre por delante, 693-3892.
Si alguien quiere hacer la pregunta que yo vuelva todos los jueves, 91-693-3892.
Bueno, tenemos llamada. A ver, buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Marijose.
Quería felicitar a una personita que domingo es su cumpleaños.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
Cumpleaños.
Marisa
feliz
se llama, ¿no?
Cumpleaños. Todos. Cumpleaños feliz.
Muchas gracias, Marijose.
Un aplauso a Marisa.
Vale, bueno, luego te veo cuando venga. Vale, guapa.
Venga, venga, un besito, mi vida. Hasta luego.
Vale, hasta luego.
Muy bien. Bueno, y como novedad, te quería comentar una cosa. Bueno,
dime,
creo que
Pablo.
Sí, felicidades, Marisa. Bueno, todavía no es, ¿vale? Pero estás ahí entre medias de este programa y el siguiente,
dime,
¿vale?
Pablo.
Como novedad, desde la semana pasada, ¿vale?
Sí.
Tenemos el programa del Oído del Saltamontes disponible también en el Twitter de Grupo Más, de la sección de Ocio, ¿vale?
Vale.
Ocio Grupo Más, ¿vale? Ocio, se mete en Twitter.
Ocio Grupo Más, Twitter.
Eso es, y ahí está colgado cada programita a partir de los viernes, ¿vale?
De acuerdo.
Para que la gente lo quiera escuchar, pues perfecto.
De acuerdo,
ahí
bueno.
Está.
Pues vamos con... que no ha dicho el teléfono, a ver.
Sí, bueno, si quiero os lo repito otra vez. Si queréis que vuelva todos los jueves aquí en la emisora de la radio, 91-693-3892.
¡Ole!
Bueno, pues vamos, como no están Pedro y Mercedes, les mandamos un besito desde aquí. Hoy vamos a hacer sus secciones, José y yo, pero no lo vamos a hacer tan bien. Lo vamos a intentar, pero no como ellos.
Vale, muy bien.
Marisa,
adelante, José.
Un segundito, por favor.
¿Qué?
¿Me puedes repetir el teléfono? Que es que...
¡Hombre! ¡Ahí la que...!
¡No! Es que me gusta. Es que lo quiero grabar.
Vale.
Para poner ahí como que... Para que nos llamen y cosas.
Venga, a ver, venga.
Venga, la última vez.
Venga,
¿eh?
La última vez. Ya que... El 91 siempre por delante, 693-3892.
Madre mía, si lo tiene apuntado ahí en un post-it. Si es que el Raúl, madre mía, tío. Qué tío.
Vamos, venga.
Dale un poquito ahí, hilillo de voz, hilillo de voz, con el hilillo de música tensionada de sección noticiero.
Ponme esa música, Raúl.
Expediente X. Bueno, Josemi, a ver, cuéntanos, tío, ¿qué tienes por ahí?
Pues esto te va a parecer alucinante.
Alucinante, a ver, cuéntanos.
Bebé pistolero.
Bebé pistolero, bueno, promete el titular. A ver, cuéntanos.
Una madre perfume de la amiga de su hijo de la forma a la vez trae un día después le dispara su hija de 4 años de muertosa tenía un habilidoso usuario de arma de fuego disparando tanto ella como tu vida mientras ambos viajaban en el techo.
Bueno, tú, menuda tela, ¿eh? O sea, bebé pistolero, ¿no? Nos anticipaba aquí Josemi y se trata de un niño. Bueno, la madre presumía en las redes sociales de que su hijo disparaba muy bien con las armas y también que la disparaba ella. Juanma, ¿qué piensas? ¿Dónde ha sucedido esto? Aunque no viene la noticia.
Bueno, yo creo que en Estados Unidos, porque, porque allí pasan cosas increíbles.
Yo me juego el cuello, que ha sido en Estados Unidos.
Es que, además... La madre dice que lo han pensado, ya la ha subido en sus carnes. Pero un tío de,
la ha sufrido en sus carnes. O sea, lo sube a las redes sociales que su hijo dispara muy bien. Un niño de 4 años. O sea, éticamente para esta madre, vamos a ver. O sea, ¿qué necesidad tienes? Lo primero, que tu hijo dispare bien, que supongo que le habrán enseñado y la madre a lo mejor, y el padre, aquí se refiere a la madre solo, que la familia habrá tenido algún tipo de implicación en el tema de que su hijo pueda disparar un arma. Supongo que se habrán ahí puesto al tema para que su hijo sepa manejar armas. Y encima, lo de, o sea, alardea de ello en las redes sociales.
Además, ¿para qué compran? Eso pasa en ese vídeo porque le compran armas a los niños. ¿Las armas?
Bueno, yo, a lo mejor no, la arma era de la madre, supongo. No le comprarían una escopeta al niño con 4 años, pero bueno, los niños, claro, obviamente, pues cogen el arma y pim, 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 ¿sí? Como de juguete, pues mira, toma. Bueno, hay que decir que la madre no ha pasado nada, ¿no? Más allá.
No. Hay que tener mucho cuidado de los niños y de las jumbres de edad, porque puede ser mentira o puede ser verdad.
Sí.
Que puede pasar lo que ha pasado.
Claro, o sea que puede ser, hay que tener cuidado con lo que juegan los niños. En este caso era un arma de fuego real. Lo que hemos dicho, que por lo menos, bueno, pues no nos alegramos de que le pase nada malo a nadie. Entonces, en cuanto a esta madre, pues bien, o sea, no ha muerto ni nada. O sea, simplemente, bueno, pues le han pegado un tiro, pero bueno, no ha pasado nada más allá, ¿no, Juanma?
No ha pasado nada por eso no ha pasado nada.
Pero podía haber pasado muy
fácilmente.
Haber
pasado bastante.
¿Qué pensáis? ¿Creéis que la madre a partir de ahora va a seguir con este alardeo de su hijo disparando y tal, Marisa?
Yo creo que no.
A partir de ahora, pues como en Estados Unidos se prohíbe que cada niño tenga un arma, que a partir de ahora la madre tendrá más conciencia que un arma, si le deja disparar, luego al final se convierte en lo que hemos visto años atrás. Que su hijo se convierta en un loco y empieza a matar por matar, que tendrá que quitarle la pistola.
Claro, a ver, pero para aclarar, o sea, el arma no era como un regalo al niño, o sea, el arma sería de la madre, supongo.
De la madre.
El niño no va aquí con la funda, con la pistola, como los vaqueros, ¿no? No creo que sea así, pero aún así es verdad que en Estados Unidos lo tienen que hacer mirar el tema de las armas, porque es muy fácil adquirir un arma.
Sí.
Y por eso hay tantas matanzas y por eso pasan tantas tragedias como pasan a orden del día. Es verdad que es un sitio muy grande, entonces pueden pasar muchas cosas, pero el tema de que la gente pueda acceder tan fácil a las armas, al final, por lo que hace es que puedan suceder estas situaciones.
Lo que tenía que haber una ley en Estados Unidos que los chicos, los niños, tenían que hacer lo que dice, bueno, que los tenderos tenían que vender a menores sin armas. Una ley que inducía.
Sí.
Inducía el protocolo a los tenderos que vendían.
Sí, pero la verdad es que está tan metido, ¿no?, en la sociedad estadounidense el tema de tener armas y concebir esas armas como protección personal. ¿Y cómo vas a ir por la calle sin armas? ¿Estás loco si no vas sin armas? O sea, tienes que tener un arma para defenderte de la gente. Bueno, en fin. José, ¿me quieres comentar algo o pasamos a la siguiente?
Yo voy a comentar algo y voy a pasar a la siguiente. Yo por mí no necesito ningún tipo de arma si ya los tengo.
Sí.
Por ejemplo, el taxi es un arte marcial. Si yo te hago así,
Sí, bueno, sí, me está llevando el dedo ahí al ojo para que las oyentes sepan lo que hacemos.
Lejos y ojo.
Sí.
Son técnicas aire y precisa.
Sí, eso es. O sea, que bueno, que dice que hace un arte marcial, el Tai Chi en el caso de Josemi. Pero bueno, que tampoco tenemos que llegar ahí. La cuestión es que es verdad que la sociedad española no es como la estadounidense. Estamos en una sociedad que es bastante segura si la comparas con muchas otras sociedades del mundo, ¿vale? Aquí la gente no va con armas por la calle. No. A lo mejor alguien lleva un cuchillo o algo, pero la gente no va con pistola de fuego ni.
Ni con rifles.
Claro, no sé, a lo mejor a un loco sí, pero no es habitual. Entonces, es distinta sociedad, pero bueno, en fin. Sergio, ¿tú quieres comentar algo de esto de las armas?
Ah, va, voy a hablar un momento.
Que no te mueras, ¿no? Directamente.
No.
Bueno, pues no le gusta a Sergio las armas. ¿Qué quiere, Juanma?
Ya, una vez salíamos nosotros de trabajar y había un loco con una katana.
Vale, sí. Casos excepcionales que te puedes encontrar con gente así, es verdad, sí. Eso en todos lados.
Una katana.
Pero. Sí, que te lo puedes encontrar, claro que sí, pero bueno. Que no suele ser habitual.
Ya.
Muy bien. A ver, Josemi. Bueno, ¿va Marisa una y luego tú
sí,
o qué?
Va. ¿Ese hijo es tuyo o mío? Una mujer casada da luz a mellizos de dos padres diferentes. Un caso que solamente se da una vez de cada 13.000.
Bueno, tú. ¿Qué opináis de esto?
No sé si es uno, pero si es un negro, tiene que ser un negro. Y de un blanco tiene que ser de un blanco, digo yo.
Sí, es lo que estábamos comentando antes, ¿verdad, Rafa? O sea, yo creo que los rasgos tampoco eran muy diferentes, pero sí quedaban a pensar, en este caso al padre a lo mejor, o la familia, que los hijos no eran del mismo padre, que se ha demostrado que es así, ¿no? Que al final cada hijo es de... Yo no sé, esto yo no sabía que era posible, no sé.
No. El óvulo que entró en la matriz del otro. La memoria del otro, y entonces han decidido los dos juntos.
Ya, yo no sé.
Ese puede ser muy genético. No. Yo yo no lo comprendo porque no soy ni mujer ni ginecólogo y...
Sí, yo tampoco, ¿sí? Yo estoy en lo mismo. José, ¿a mí qué quieres comentar?
Yo... Tendré... Dos países diferentes, entonces al principio se maría un portugalo, pero a lo mejor también tiempo.
Claro, no, pero aquí ya no es que tengas dos padres, o sea, cada hijo tiene un padre único. Lo único que, bueno, la madre sí que es la misma para los dos. Pero bueno, o sea, serían hermanastros, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Eso es. Pero que es raro, genéticamente yo estoy como tú, Juanma, yo no tampoco sé mucho... En fin, no sé, Irra, ¿qué te parece esto, tío?
Tenemos una pregunta que quiere comentar algo, Raúl.
Pablo, yo creo que es el karma o algo así.
¿El karma?
Sí, para fastidiar.
¿El karma en qué sentido? O sea, que el padre, uno de los padres se portó mal, no hizo algo mal y se lo devolvieron
directamente.
Con un hijo de otro padre, ¿no? Madre mía, menudo marrón, en fin. Uno de cada 13.000 casos. Eso explica también la complejidad de lo que es. O sea, al final que es muy difícil que se dé esto. Y por eso tampoco lo podemos explicar tan fácil, porque yo creo que, no sé, yo no sabía que esto era posible. Hoy me llevo un aprendizaje nuevo de aquí. Muy bien, muy bien. Irra, ¿tú qué opinas de esto, tío?
Sí, a ver, primero, a veces tengo mi café aquí.
Sí.
Marisa. Pues yo lo que tengo que decir, pues que se te busquen para matar gente, porque eso es un asesinato.
Pero, ¿asesinato?
Un asesinato, pero no se puede matar ni a la gente, ni a las personas.
Ya.
Lo que hay... Entre todo.
Claro, Irra, espera, que creo que estamos un poco oídos. Estamos comentando el tema este de... No, de la madre que tiene dos hijos y uno de cada padre. O sea, una madre tiene dos hijos, ¿vale? Y cada son mellizos y uno es de un padre y otro es de otro. ¿Qué te parece esto?
Bueno,
¿qué te sugiere?
Me parece que está un poquito complicada la cosa.
Un poquito complicada la convivencia, ¿no? A partir del nacimiento de los niños. Bueno, a lo mejor se llevan de maravilla una pareja tres. Oye, pues que se vayan viendo estas cosas, que joder, que tiene que cambiar. Hay ciertas cosas, ¿no? En cuanto al tema de sí. parejas y sexualidad, lo comentábamos en la semana pasada.
Sí.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, a ver, ¿algo más por ahí que quieres comentar? Por la parte técnica, Rafa, Raúl.
Sí,
sí, Rafa.
No creo que fueran un negro y un blanco. Las diferencias no serían tan notables, pero sí que eran suficientes como para que la familia del novio insistiera y le dijera a la mujer que preguntase al médico cómo era que posible que fueran tan diferentes. Y esta fue la respuesta del médico.
Madre mía. Bueno, oye, pues mira. Muy bien, muy bien. A ver, bueno, pues nada. Pasamos a la siguiente, a ver.
Un niño.
¿Cómo se llama la noticia?
Chico genio.
Chico genio, chico genio.
Por la edad.
A ver, cuéntanos.
Un niño artista crea su propio teoría de la vida.
De la relatividad, ¿no?
De la realidad.
Barnett.
Barnett, Halton, Barnett, de 16 años, estudió un doctorado en física en la Universidad de la India.
De Indiana.
De Indiana. Y a los 12 años empezó a tomar un suelo como profesor adulto. Gracias a ello que empezó a ampliar la teoría de la realidad de
Einstein.
Este.
Un momentito, sí, explicamos la noticia. Un niño, vale, un niño con autismo, ¿vale? Que por sus extraordinarias cualidades intelectuales, por así decirlo, ¿vale? Ahora mismo está estudiando un doctorado en física con 16 años, se llama Yakov Barnett, y ya a los 12 empezó a cobrar un sueldo como profesor adjunto en la Universidad de Indiana. Para que os hagáis una idea, un niño de 12 años, o sea, con unos conocimientos estratosféricos de física y, bueno, pues que gracias a ese sueldo que ha podido ganar y, bueno, pues a las posibilidades que se le ha dado a este chico, está intentando ampliar la teoría de la relatividad de Einstein, Albert Einstein.
Pero este chico debería tener una cabeza
súper inteligente. A ver, ¿qué coeficiente intelectual tiene?
170.
170. Nos ha temblado hasta los oídos y todo de escucharlo.
Comenta.
Bueno, alguien dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Dijeron muchas cosas, ¿no? Y llegó Einstein y dijo, todo es relativo. Y mira, las ondas gravitacionales la han descubierto ahora, después de un montón de años que ya lo predijo el señor este. Correcto. O sea que
esa es la mejor respuesta, todo relativo. Hombre, lo de que la Tierra da la vuelta al Sol, eso sí que es verdad.
Hubo muertos por eso,
O sea, lo del tema es verdad que la Tierra era plana, ¿no? Que llegaba un momento ya que cortaba y que te caías a un abismo y... Claro, sí, gente que bueno, empezó a decir cosas que en su momento fueron locuras y les trataron como locos y al final, pues mira. Y grandes científicas también, mujeres, ¿vale? Hay que destacarlo. Que
Henrietta no sé qué.
Sí, Rafa nos trajo ahí. Rafa, ¿puedes recordarlo?
Henrietta Leavitt, me parece que se llamaba.
Eso es, que fue una de las grandes tapadas, ¿no?, de la historia, por básicamente por el tema de ser mujer.
Sí, por el machismo, también hay machismo entre los científicos.
Sí, sí, obviamente, o sea, la tratarían como una sin más, esta tía que viene a decirnos, ¿qué vas a ver esta que no sabemos nosotros? Pues mira, esta señora ya nos lo anticipó Rafa hace 3 programas, ¿no? 4, nos contaste un poquito su historia y tal. Así que bueno.
La tengo yo en casa.
Sí, sí, por eso te digo que, bueno, que gente que en su momento dijo cosas que parecieron locuras y al final han resultado ser ciertas. Así que, bueno, este niño, ya te digo, con 12 años ya como profesor adjunto en una universidad y con 16 estudiando doctorado. O sea, bueno, a este chico le faltan años, tú, para sacarse cosas. Yo creo que con 19 va a ser, pues yo qué sé, presidente del gobierno, jefe de la mayor institución científica del mundo.
Que no te extrañe. Al paso que va.
Y con 24 años se jubila. Y ya está, hala, toda la vida hecha. Muy bien, muy bien. Bueno, pues chico genio. Muy bien, Josemi, muchas gracias, tío. A ver. Bueno, sí, Irra quiere decir. Ay, sí.
Voy a decir una preguntita. La semana pasada estuvo Fátima, ¿no?
Fátima.
Ah, sí, sí, sí.
Fátima,
claro.
Estuvo.
Claro.
Vamos a dar
un besito
a Fátima y que venga.
Creía que ibas a preguntar que la semana pasada si estuvo este chico aquí, el chico de 12 años, de 16 años, aquí en el Olivo de Saltamontes. Ojalá que tuviéramos a una personalidad así tan destacable, ¿no?, dentro del mundo de la ciencia. Bueno, sí, Fátima también estuvo, eso es.
Sí.
Muy bien.
Estuvo ella aquí, que yo ya me hacía de principio.
Sí.
Y bueno...
Claro que sí, fue un placer tenerla aquí y esperemos tenerla en más ocasiones.
Claro que sí.
A ver, Marisa, cuéntanos.
La última ya.
Muy bien.
Sufrió un accidente en su despedida de soltera y quiere cambiar el modo en que vemos la discapacidad. Rachel sufrió una caída y se quebró una vértebra. El resultado fue que tendría que utilizar una silla de ruedas de ahora en adelante y llevar un catéter. Ahora ella ha aceptado participar en una sesión fotográfica cargada de sensualidad para demostrarle al mundo que tener una discapacidad no significa ser menos deseable.
¿Qué os sugiere esto? Es que no hay mucho más que decir, ¿no?
O sea, porque está todo dicho. Que tú puedes sufrir un accidente, Pablo, nacer bien, pero de la noche a la mañana sufrir un accidente, quedarte en una silla de ruedas y no por eso eres ni mejor ni peor.
Sí, sí, bueno, y en este caso discapacidad física que tiene, en este caso, esta chica a partir de ahora, por el accidente que ha sufrido, como bien has dicho, pero al final lo que viene a decirnos esto es que cualquier persona tiene su belleza y porque la sociedad te atribuye a ciertas imperfecciones y diga que no eres menos bello que los demás porque tienes esto, al final, ¿no?, cada uno tiene su belleza y hay que, claro, resaltarla y estar orgulloso de ella. Pues esta chica muy bien, hombre, pues una sesión fotográfica que ha hecho y que haga sensualidad. Que Rafa la ha visto, ¿no?, y Juanma, tú también la habéis visto, ¿y qué os ha parecido?
Juanma es guapa, de verdad, pero tiene discapacidad, pero es una persona igual como otra cualquiera.
Claro, pues eso es lo importante, quitarnos...
La chica es muy guapa y ha tenido un hijo hace poco.
Eso no lo sabía.
Bueno, pues quitarnos los miedos es lo más importante y mostrarnos tal como somos, ¿eh? Que todos tenemos algo dentro que tenemos que mostrar. Muy bien, muy bien. Pues muy bonitas las noticias. Algunas, otras un poquito más... La del bebé pistolero me ha dejado ahí trastabillado. Madre mía. Bueno, pues nada, yo creo que habéis cumplido con creces, ¿eh?, la sección de los compañeros Mercedes y Pedro. Sí, sí, y ya la próxima semana les tendremos aquí sentados otra vez. Muy bien, muchas gracias, compañeros y compañeros. ¿Qué toca ahora, Marisa?
A Sergio.
¿Y qué suena para Sergio?
Pues su sección.
Dame maneras de vivir.
Maneras de vivir. Pues vamos con su sección de pajarilla. Otra llamada.
Otra llamada.
¿Quién es?
Bueno, nos vamos preparando, Sergio, tú y yo, mientras que entra la llamada.
Habla si quieres.
Vale, perfecto. A ver, Sergio, ¿qué tenemos hoy aquí, tío?
Vale, muchas gracias.
¿Qué hemos traído?
¿Cocido?
Tenemos llamada telefónica.
Llamada.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, tío. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué dice mi sobrina preferida? Te estoy oyendo.
Me estás oyendo, tío.
Y aparte de que les doy las felicidades a todos, porque la verdad es que son fenómenos.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Bueno, tío, yo, tengo ya aquí yo, a mi lado.
Ya yo tuve un día viendo en directo el programa, que lo habrá dicho Marisa.
Sí.
Y la verdad que son fenomenales, ¿eh?
Sí.
Yo estoy hablando desde Palma de Mallorca ahora, ¿eh?
Ah, mira, canario. Qué bien.
Bueno,
aunque
tío,
yo soy canario.
Sí, es canario, pero bueno, es el hermano de mi padre.
Oye, pues qué alegría que en las islas nos escuchen. Sí. La verdad que sí, claro,
sí,
que sí.
Sí, sí.
Tío.
A través de internet lo suelo oír mucho. Dime, Marisa.
Tengo aquí a mi lado una personita que te va a saludar.
Ya lo sé, hola. Que está Pablo por ahí. Ya sé que está Pablo por ahí.
Ah, no,
Pablo,
bueno.
Pablo, es Ángel, tío.
Ángel. Es que como tú tienes tantos novios, pues me da ese mejor.
Y aquí está Irra, de invitado.
Sí, Irra también, sí, verdad. Yo lo iba a decir ahora que muchas felicidades a todos.
Es que ya vi todo.
A ver, felicidades a ti que vas a cumplir años, ¿no?
El domingo, tío, el domingo.
El domingo.
37 ya, me han puesto 2 años más, 39.
Mira qué bien.
Bueno, tío.
Ahora mismo me coges tú.
Sí, tío, en mayo nos vemos, ¿eh? Que voy para allá.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Para las islas.
Muy bien, pues disfrútalo mucho, claro.
Bueno,
que
tío,
oye, un dime, beso a todos.
Sí.
Y un abrazo y felicidades a todos, ¿eh?
Muchísimas
vale,
gracias,
tío,
de verdad.
Gracias por llamar.
Un abrazo ahí a las islas,
adiós,
claro que
tío,
sí.
Adiós, tío.
Adiós,
adiós.
Hasta luego.
Bueno,
qué
era
bien,
la hermana,
¿no?,
de mi padre.
Joder, pues muchas felicidades, Marisa. Enhorabuena porque te escuchen y...
Me escucha, ya vino. Ya
ah, vino aquí.
Un año vinieron.
Ay, qué bien. Y de cara a nosotros, chicos, bueno, sí, todo un placer que nos escuchen desde las
soy
Islas Canarias, desde las Baleares también, ¿eh?
Sí,
sí, en poco nos escuchan desde Nueva Zelanda, Sergio, tío. Vamos a tener que empezar a hacer recetas para la gente de Australia, que ahí a lo mejor no se come cocido, tío.
No estaría mal.
No estaría mal, ¿no? Bueno, qué bien. Pues nada, Marisa,
bueno,
muchas gracias. Que, bueno, a ver, Sergio, seguimos con lo nuestro, tío. A ver, teníamos, ¿qué has dicho?
Cocido.
Cocidito, muy bien, tío. Venga, pues vamos con los ingredientes, ¿te parece? A ver, ¿qué necesitamos, tío?
500 gramos.
¿De qué?
De garbanzos.
500 gramitos de garbanzos. ¿Qué más? 600 gramos.
De morcilla.
De morcillo, ¿vale? Es parecido. Morcilla, morcillo, morcillo. Vale, muy bien. ¿Y qué más necesitamos?
Filete
de ternera. Bueno, ternera, ¿no? Que eso, bueno, para... Eso también es opcional. O sea, cada uno podrá echar en el cocido lo que quiera, ¿no? Pero aquí tú nos incluyes un poquito de ternera, ¿no? Cortadito en tiras o lo que sea, que la gente lo eche. Muy bien. Vale, ¿qué más necesitamos?
300 gramos de falda.
¿De falda de qué?
De ternera.
Vale, eso es. Vale, que había puesto ternera ahí. Vale, 300 gramos de falda de ternera. Vale, perfecto. ¿Qué más?
Medio.
¿Medio? A ver, ¿medio qué?
Medio.
Medio repollo, ¿no?
Vale,
medio repollo. ¿Qué más?
Un puerro. Tres zanahorias. Tres patatas.
Tres pataditas, muy bien.
Y un...
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 Un, a ver... Sí.
Un cuarto de... Pollo.
De gallina, ¿no? Vale, muy bien, perfecto. De gallina o pollo, lo has dicho bien, Sergio. A ver, ¿qué más?
Un chorizo.
Una morcillita.
Un hueso.
¿De qué?
De ternera.
Un hueso de... esto es otra cosa, a ver. Un hueso de jamón, ¿no?
Jamón.
Un hueso de jamón.
¿Eh?
Un hueso de qué más.
Espinazo.
A ver, Sergio, sí, un hueso de qué.
Espinazo.
Espinazo lo llama. Un hueso de rodilla de ternera, ¿no? Vale, perfecto, muy bien. ¡Oh, madre mía, cuántos ingredientes tenemos hoy! Para el cocido, ¿qué más?
Un hueso. Sal.
Vale, el espinazo que has dicho antes. Un hueso de rodilla de ternera. Muy bien.
Sal.
Tiene que estar desalado el espinazo también. Vale, ¿qué más?
Un hueso de...
¿Sí?
Blanco.
De caña, ¿no?
De caña blanco.
De caña blanco. Esto, tú eres el chef, yo no sé lo que es. Bueno, lo explicas, tío. Hueso de caña blanco. Vale, a ver.
Sal. Y fideos.
Y fideos. Y ya con eso tenemos todos los ingredientes, ¿no? Madre mía, como tengamos más ingredientes ya dejamos vacío el supermercado. Madre mía, muy bien, muy bien. A ver, pues vamos a la elaboración. ¿Qué hacemos primero?
La noche anterior.
¿La noche de antes? ¿La noche anterior? ¿Qué hacemos?
La noche de mañana, prepara el cocido.
¿Vale?
La voz.
Dejamos en...
En agua.
¿Qué dejamos en agua?
Los garbanzos.
Los garbanzos. ¿Y cuánto tiempo?
12 horas.
O sea que la noche anterior, ¿vale? Ya dejamos un poquito preparado para hacer el cocido. Dejamos los garbanzos en agua 12 horas, ¿vale? Ok, muy bien. Segundo paso. Ya por el día, ¿no? ¿Qué hacemos?
Poner...
El
escurridor.
Vale, ponemos en un escurridor los garbanzos, ¿no?
Limpiamos bien.
Y limpiamos bien, vale, muy bien. ¿Lo limpiamos bien bajo qué? Bajo el grifo, ¿no?
Eso.
Bajo el grifo, vale, muy bien. Limpiamos bien, los garbanzos ya estaban en agua. También limpiamos bien las... ¿Qué es esto?
Las carnes.
Las carnes, ¿vale? Y también los...
Huesos.
¿Los huesos para qué?
La porquería.
Vale, para quitar la porquería de todo lo que vamos a utilizar como ingredientes, ¿vale? Sí. Muy bien. Bueno, cuando tenemos todo limpio, ¿qué hacemos?
Mi olla.
Ponemos la olla, o sea, ponemos en la olla, ¿qué?
La carne.
La carne, ¿y qué más?
El hueso.
Los huesos. ¿Y cómo los ponemos?
En agua.
Vale, lo ponemos cubierto de agua todo, ¿no? Vale, perfecto. Muy bien. ¿Y qué hacemos con esa olla? Con toda la carne y los huesos, con agua, todo cubierto de agua, ¿qué, dónde lo ponemos?
En el fuego.
En el fuego. ¿Cuánto tiempo?
Hasta que hierva.
Hasta que hierva, ¿vale? Muy bien. Vale, cuando hierve, ¿qué hacemos?
Bajar el fuego.
Vale, bajamos la intensidad del fuego cuando esté hirviendo, ¿vale? Lo dejamos a fuego lento. Muy bien. Siguiente paso, ¿qué hacemos? Quitamos
la espuma.
¿La espuma de dónde?
Del agua.
Del agua, vale, perfecto. ¿Y luego qué hacemos?
Poner en...
¿Los garbanzos dónde lo ponemos?
En la red.
En una red. ¿Y lo metemos dónde?
En la olla.
En la olla. Muy bien. ¿Qué hacemos después?
Tapamos.
Lo tapamos, ¿no? La olla. ¿Vale? Como ya hemos echado todos los garbanzos y todo, lo tapamos. Vale. ¿Cuánto lo dejamos hervir?
15 minutos.
15 minutos ahí en la olla. Muy bien. ¿Después qué hacemos?
Lavamos la verdura y troceamos.
Y troceamos, o sea, lavamos las verduras y troceamos. Esto va aparte, ¿no? De todo lo que hemos hecho anteriormente. Muy bien. Hemos lavado las verduras y las hemos troceado. ¿Y qué hacemos? ¿Eso qué es?
Abrir. La olla.
Vale.
Para.
Vale. Abrimos la olla y sacamos los...
Huesos.
Los huesos. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Metemos qué?
La verdura.
Las verduras. ¿Y echamos más?
Agua.
Y echamos más agua. Vale. ¿Y dejamos hervir cuánto tiempo otra vez?
15 minutos.
15 minutos. Muy bien. Vale. Ya nos queda poquito para terminar. Vale. En la cacerola, ¿qué hacemos? La cacerola hervir, ¿no? ¿Con qué?
Con chorizo y morcilla.
Con chorizo y morcilla, muy bien. Una cacerola aparte, ¿no? O sea, tenemos la olla con todo lo que estamos haciendo y luego una cacerola con el chorizo y la morcilla, muy bien. Después de poner a hacer el chorizo a la morcilla, ¿vale? Hay que estar la cacerola ahí hirviendo. ¿Qué hacemos? ¿Sí?
Abrir
la olla. Sacamos el...
El caldo.
El caldo, sacamos el caldo y...
Ponemos...
¿Hervir en dónde?
En una cacerola.
En una cacerola, ¿no? ¿Después de qué? ¿De echar?
Los fideos.
Los fideos. ¿Y ya?
Punto.
Y ya hemos terminado. ¿Y qué queda ahora, entonces?
Comer.
¡Comer! ¡Cago en 10, tú! ¡Madre mía! La receta más larga de la historia. Tenemos que tener un índice, Sergio.
¿Qué quieres, Raúl?
Escuchadme.
¡Qué rico!
Si me equivoco, me corregís, pero yo creo que el hueso de caña...
Sí.
Es el hueso ese que tiene la carnecita por dentro muy, muy blandita.
Ah, pues mira, pues puede ser. Yo me he quedado un poco ahí.
Las cocineras y los cocineros, por favor, si me estoy equivocando, me llamáis al teléfono 91 por delante, 693-3892.
Qué tío. Se ha vuelto andaluz ahora de repente, o no sé, de las Canarias, o no sé dónde se ha vuelto. Es
que no sé de dónde ponerme.
Qué tío.
De Raúl, qué cachondo eres.
Es más cachondo que yo que sé qué. Bueno, pues nada, pues sí, a lo mejor lo de la caña que has dicho es eso justo, lo de huesecillo ese. Pues nada, Sergio, ¿que te gusta el cocido a ti entonces?
A mí
no. ¿No te mola cocido? Otra receta que trae Sergio que le gusta a la gente, pero a él no le gusta. Poca nos ha traído que le gusten a él, ¿eh? A todo hay que decirlo.
A Víctor le gustaban muchas cosas de cuchara.
Ah, pues mira, pues esto seguro que le gustaría. Pero esta receta la has elegido tú, Sergio.
Sí.
Vale, la has elegido tú, aunque luego no te guste.
La estudié toda esta semana.
Vale, vale, no, sí, sí, te la has currado, te la has currado bien, porque encima era una receta aquí laboriosa. Sí. Pero muy bien. Pues nada, comer cocido cuando queramos, a ver si Sergio
nos... Hoy lo hemos comido nosotros.
¿Ah, sí? ¿Estaba rico?
No es tan rico.
No estaba muy rico, ¿no? Yo a ver si Sergio nos viene y no nos hace uno, hombre. A lo mejor es la última comida de nuestra vida, o yo sé, le echa ahí cualquier cosa que nos mata, pero...
¡Ay, no!
No, yo confío en Sergio y en su buen criterio culinario. muy bien, Sergio.
Vale.
Pues muchas gracias, que nada, bueno, Marisa.
Un poquito de música, sí.
Un beso para mi madre.
Un breve.
Para mi cuñado.
Para tu madre y para tu cuñado, un saludo. Muy bien.
Para mi hermana.
Que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene.
A ver. Bueno, a ver si hoy lo digo bien. Un paseo por la historia, ¿no?
¡Ole! Sí. ¡Un aplauso a Marisa! ¡Segundo programa consecutivo! Claro que sí, Marisa. Yo creo que ya no se te olvida, tía.
A ver, venga, preséntale
tú.
Voy a hablar de la guerra de independencia.
¿De dónde?
De España.
Ah, vale, vale, creía que yo era la guerra de independencia de tu pueblo o con el otro pueblo, yo qué sé.
Bueno,
a España, a ver.
Bueno, la guerra de independencia se gestó en el castillo Office en Francia el 22 de septiembre de 1807.
O sea, ahí se gestó.
Se gestó.
Vale, o sea, se ideó, ¿no?
Sí, ideó. Y entonces, antes de la guerra de independencia, Napoleón mandó a Bayona a Carlos IV y a su esposa y a su familia y los encerró. Entonces, pues, comenzó, a empezar la guerra, empezó como rey a su hermano José. Primero.
Vale, o sea, a Carlos IV y a su familia la mandó a Bayona a la cárcel y puso como rey
a su hermano José primero.
Vale, o sea, que ya iba
tiene,
el plan ahí.
Le llevaban botella porque tenía el cuello muy. Muy largo.
Ah, vale, Pepe el botella, tú. Vale, vale,
bueno,
muy
bien. El día 2 de mayo, Móstoles y las demás ciudades de España se pelearon contra Napoleón. En Madrid, el 2 de mayo, murieron en el cuartel de Moncloa, donde sea, los capitanes de
Moncloa, sí,
y el teniente dicho. Y el teniente Ruiz, Antonio Ruiz. Y en Móstoles murió mucha gente, muchos madrileños. Entre ellos, Manuela Malasaña, una esposa de 15 años y armada con unas tijeras.
Vale, hay que decir que en cuanto a la ocupación, ¿cómo fue? ¿Qué dijo Napoleón a España? ¿Cuál fue el plan? Porque el plan fue ahí muy estratégico.
Era para pasar para invadir Portugal.
Vale, eso es. Y al final, ¿qué hizo?
Es que le propuso a Carlos IV, Napoleón, repartirse Portugal. Y era mentira, porque lo que quería Napoleón es apoderarse de España.
Claro. Entonces, muy bien,
aquí mandó a Madrid a su lugarteniente Murat, que se hizo cargo de las tropas napoleónicas aquí en Madrid. Entonces, en la guerra murieron los capitanes que te he dicho y muchos más de ellos, que fueron prisioneros, y al día siguiente, el 3 de madrugada, de los altos de Moncloa, fueron fusilados. Lo que tú, Marisa, lo que tú querías que te dijera, que Goya lo explamó uno de sus mejores cuadros que tenía.
Mira, los fusilamientos del 2 de mayo, se fueron en la zona de Moncloa, ¿no?, esos fusilamientos, y Goya, lo que te dice Juanma...
Que lo puedes ver en el paseo del Prado.
Goya hizo ese cuadro. Pues mira, ya tienes un poco la historia que te la plantea Juanma. Claro que sí.
Entonces, la contienda también en Zaragoza, Agustín Aragón, también con su cañón y con muchos patriotas maños, también se puso en guerra con él y hizo bastante bajas. Claro, con tanta revolución, José I se fue de España. Entonces, sí. Su hermano se enteró y lo puso vino con más hombres y se enfocó en la rebelión y puso otra vez a su hermano.
Vale. O sea, el levantamiento fue del pueblo español fue en 1808, ¿no?
O sea, el 2 de mayo.
Vale, ¿y hasta cuándo duró?
Hasta 1812.
Bueno, 4 añitos, tú. 4 añitos ahí de...
Hasta que... Bueno, te voy contando más. Entonces, también... ¿Ya?
No, no, bien, a ver, sí.
Bueno, también... también en un pueblo había un
fueron,
chico...
Juanma,
¿qué?
Fueron 6 años.
6 años.
Ah, mira.
Fueron 6 años. La guerra, también se la conoce por la guerra de los 6 años.
Sí, 1808, 1612.
Serán 1800. 14.
¿14? ¿Fue en 14? Yo he entendido que eran 12.
Bueno, tenemos aquí opiniones encontradas. Bueno, desde la parte técnica, si podéis buscarlo, y mientras que Juan va hablando, ahora lo aclaramos, bueno, ¿vale?
Después buscar.
Por la Wikipedia, 1814.
Bueno, la Wikipedia, bueno, como si fuera...
No, la Wikipedia no tenemos que fiarnos mucho, pero sí. Bueno, mira, si pone 1814 yo creo que sí. Bueno, pero bueno, bien.
Mira, el pueblo de Bux, un niño con un tambor, hizo tanta fuerza que creía los franceses que vivan, que venía un batallón de soldados españoles. Entonces, huyeron.
O sea, que esa, la historia cuenta un chaval, ¿no?
Sí.
Que tocaba ahí el tambor ahí.
Sí, que se despeñaba las manos y yo.
O sea, ¿el nombre se sabe de ese chaval?
No, se sabe el nombre porque yo no... Si lo sabe Rafa, que lo diga. Tampoco. No. Ya, a ver, es un chico de blues.
Es curioso.
Ahora, yo te digo que si es en 1814, cuenta también esto, que definitivamente en 1814... José I fue, dejó España definitivamente, tienes razón. Entonces, que las costas se cultivaron en 1812.
Claro, es verdad, sí, es verdad.
Yo creía que había terminado la guerra con las constituciones.
Claro, la constitución es de 1812, es verdad.
Sí, desde marzo, de la Viva la
Cueca. O sea, que la Wikipedia está mal, ¿o qué?
No sé qué está mal o que yo no he entendido bien.
No lo sé. No, Rafa, claro, hacia la punta ahí, es verdad.
Bueno...
Ahora que hice lo de la constitución.
Rafa, ahora te toca ahí. ¿Tienes algo que decir?
Uy, está sonado.
Tenéis razón. Muchas cosas que de la historia uno las tiene que coger con pinzas. Pero vamos.
Sí.
Yo creo, me imagino que las cortes efectivamente se anularon cuando llegó el rey Fernando VII. Entonces, pero claro, la guerra la dan por terminada cuando él llega a España.
Ah, pues yo qué sé, pues entonces a lo mejor sí que se alarga hasta el 14.
Entonces, perdona.
No, yo qué sé. No. Pues, o sea, y... No sé, a lo mejor tenemos que llamar a Fernando VII, a ver si...
No le llamen. Ni a ese ni a Paquito, déjalo. Están bien dónde están.
Que están en el Escorial, ¿eh?
Están en el Escorial. Bueno, pues nada, vamos a ir de fin de semana dentro de poco. Si nos lo encontramos, Angelote, Marisa, que vamos a ir para allá, les preguntamos, no sé si le veremos por ahí.
Tienes que abrir la tumba.
A ver, si hay que abrir la tumba, se abre, no pasa nada, no hay ningún problema. Tenemos la pala, ¿no, Marisa?
Sí.
Vale, pues nada, la pala la trae Marisa y...
No, yo no tengo pala.
Pero tía, si me dijiste que sí.
No, pero es una pala para lo que tienen los niños para hacer los castillos de arena.
Bueno, con esa nos vale, es para desenterrar a un muerto, pero da igual, venga, va. Tu Angelote ahí, bueno, sí, estás ahí cantándonos un poco para que salga más ameno. Muy bien. Rafa, si quieres comentar algo, tío.
Sí, bueno, he escrito algo. El día 8 fue el Día de la Mujer. Ahora no sé por qué ha desaparecido el epíteto trabajadora. Le estaba preguntando por eso a mi chica y me dijo, no es necesario el epíteto trabajadora, pues todas las mujeres son trabajadoras. Y es cierto, las que solo se ocupan del hogar también desempeñan un trabajo y bastante desagradecido.
Ciertamente. Sí.
Ahora bien, yo no soy partidario de obviarlo. Pues lo que ha cambiado últimamente en la sociedad es precisamente que la mujer tiene la posibilidad de trabajar y su independencia consecuente. Por eso me parece importante. Antes siempre se ha dicho el Día de la Mujer Trabajadora y este año solo se oye el Día de la Mujer. Quería comentarlo, no sé por qué de una vez para otra lo que siempre se había dicho de una manera o se dice de otra, no sé.
Se cambia, ¿no?
Yo solo me lo preguntaba. Bueno. Si hay un día de la mujer trabajadora y no del hombre trabajador es porque aún queda mucho camino hasta la verdadera igualdad. En fin, a lo que íbamos. En honor al Día de la Mujer me gustaría nombrar algunas de las heroínas de la Guerra de la Independencia. Si Francia tiene a Juana de Arco, nosotros tenemos a la Fraila, a Agustina de Aragón, a Juana la Galana. Agustina llevaba la comida a su marido tras haber caído heridos o muertos todos los defensores de la puerta del portillo. Las tropas francesas se aprestaron a tomarla al asalto. Tomando la mecha de manos de un artillero herido, consiguió disparar un cañón sobre las tropas francesas que corrían sobre la entrada. Los asaltantes franceses, temiendo una emboscada, se batieron en retirada y nuevos defensores acudieron a tapar el boquete, defendiéndose la ciudad una vez más. El general Palafox admitió a Agustina dentro del cuerpo de artilleros para, en agradecimiento, como artillero raso. Bueno, hay quien dice que la directamente la subió a subteniente. Parece ser que no, ¿no? Que eso son cosas de leyenda. El nombramiento tenía tanto de práctico como de honorífico. La pertenencia al cuerpo de artilleros proporcionaba a Agustina el derecho a comer del rancho de los soldados, lo que no era nada desdeñable en una ciudad sitiada. Agustina conseguiría sucesivamente luego los galones de sargento y de subteniente. La fraila. La fraila regentaba una ermita en Valdepeña. Su hijo, enrolado en la guerrilla, pereció en un enfrentamiento con los franceses que subían hacia Madrid. A los pocos días, un pelotón de soldados franceses se presentó en la ermita, donde pernoctaron. Después de darles de comer y beber, se echaron a dormir. La fraila atrancó puertas y ventanas y, usando la pólvora que los soldados transportaban, hizo explotar la iglesia, pereciendo todos, incluida ella misma. Hay otra heroína también de Valdepeñas. Se ve que Valdepeñas ha contribuido mucho a la historia de la Guerra de la Independencia. No hace mucho pasé por allí y vi la escultura de Juana Galán. Solo que entonces no tenía ni idea de a quién homenajeaba, no sabía lo que estaba viendo. Pero me sorprendió mucho. Su imagen me pareció tremendamente revolucionaria, rompedora, sugerente, provocadora. Atónito no pude evitar preguntarme cómo era posible un monumento semejante. Imaginé que el cura y el alcalde del pueblo debían estar hartos de vino de la tierra cuando inauguraron la estatua. De otro modo no habrían permitido un símbolo tan subversivo. Una mujer, pobre por añadidura, armada y amenazante. A consecuencia de tu propuesta para hoy, Juanma, he descubierto la explicación a ese misterio que en su momento me dejó intrigado. El monumento representa a una mujer con la mano alzada. Al verlo me pareció que con su gesto trataba de empujar fuera a su agresor. La realidad supera a mi imaginación. La mano alzada no está para alejar al opresor, sino para sujetarlo por el cuello. En la derecha, Juana porta una impresionante cachiporra con la que remataba a los franceses heridos en el enfrentamiento. Más tarde organizaría la resistencia del pueblo en las calles donde las mujeres echaban agua y aceite hirviendo a los franceses. Al parecer, toda aquella violencia hizo mella en la psique de Juana, ya que se la presupone cierta demencia o esquizofrenia tras la contienda. Algo que probablemente influyó negativamente en el submerecido reconocimiento. Otros verán en el monumento un símbolo de patriotismo. Sin duda, pero no por casualidad he mencionado a Juana de Arco. Más que destacar la resistencia ante el ejército invasor, yo destacaría la fuerza del pueblo. Y cuando digo pueblo, me refiero a los habitantes de todo el mundo, no solo de Valdepeñas. El pueblo, cuando llega el momento, demuestra no necesitar a nadie que le guíe para independizarse, organizarse y vencer a los opresores, que pueden venir de fuera o no. La historia nos ha demostrado que no necesitamos a nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. De hecho, la libertad llegó justo cuando dejamos de obedecer. No hay que olvidar que Fernando VII había dado la consigna de obediencia y sumisión al ejército invasor. Al extenderse la insurrección en las ciudades y pueblos alzados, se fueron formando juntas locales. Integraban dichas juntas los notables de cada ciudad, propietarios, comerciantes, clérigos, abogados y nobles. De este modo, las élites locales, gentes de orden y extracción social conservadora, asumieron el control de una revuelta popular en su origen. Nacidas para solventar una situación imprevista, las juntas tuvieron un carácter provisional y por ello limitaron su actividad a organizar la resistencia, sostener el esfuerzo de guerra, garantizar la intendencia y preservar el orden público. Sin embargo, su mera existencia entrañaba un cariz revolucionario, pues a diferencia de las instituciones del antiguo régimen, no eran un poder designado por la corona, sino que estaban constituidas desde abajo. Y por eso establecieron una nueva lógica, el ejercicio de la soberanía de facto por instituciones cuya legitimidad no provenía de la monarquía. En España, también la Guerra de la Independencia se vivió como una guerra civil, entre los afrancesados y los patriotas. Y es que, con Napoleón, venían también ideas revolucionarias, ideas liberales que preconizaban, entre otras cosas, la separación entre Iglesia y Estado. El bajo clero fue determinante en la insurrección. Fueron ellos los que propagaron rápidamente la revuelta. Sin duda, aleccionados por las altas instancias eclesiásticas temerosas de perder poder tras la implementación de las nuevas ideas. Tal vez, si Napoleón se hubiera asociado con la Iglesia como hizo Franco, ahora todos hablaríamos la lengua de Voltaire.
Rafa, ¿tú es que has nacido en Valdepeñas?
No, pero familia? Tengo familia.
Ah, es que yo he vivido allí 3 años.
A ver si vas a ser primos. Me cago en 10. Bueno, no sé, vosotros veráis.
He vivido 3 años allí en Valdepeña.
Muy bien, muy bien.
Que mi abuela era de allí, se crió allí.
Bueno, pues...
Rafa, después me lo pasa.
Eso está
después
hecho.
Después me lo pasa. Muchas gracias, Rafa, como siempre, tío. Súper interesante escucharte, tus artículos que nos traes cada semana. Y este no iba a ser menos, sobre la guerra de independencia y las mujeres de aquella época. Y nada, muy bien, pues una semana más. Juanma, tú marcas el ritmo, marcas qué clase de programa haremos la próxima semana.
La próxima semana, Nelson Mandela.
Bueno, tú, Nelson Mandela.
¿Ese no es el de la película?
Invictus.
Fue presidente de Sudáfrica y tuvo, claro, 30 años en la cárcel. Por el hecho de los hombres de color.
Vale, no anticipes nada más, ya está, lo dejamos ahí. Ya la próxima semana.
Es el que lo quiere saber, que lo escucha la semana que viene.
La semana, muy bien, eso es, Raúl, tío. Venga, va, pues nada, vamos a darle con Irra un poquito, que hemos pillado de tiempo.
Arriba. Ahí, muy bien, dale.
Muy bien, claro que sí. Qué alegría verte por aquí, Ray, y disfrutar de tus bailes. ¿Qué tal estás, tío?
Muy bien.
Pues nada, que creíamos que era una buena idea que bueno, el día de tu regreso, que tuvieras la sección que tuviste durante tanto tiempo y que la hicieras. Así que, si te parece, lo que tú veas.
Bueno, pues gracias por yo estar aquí, así que bueno.
Y que volverás, y que volverás.
Y
volverás a casa por Navidad, antes de Navidad, por favor. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, a ver, Irra, ¿qué tienes por ahí, tío?
Tengo cine.
A ver.
Como yo también de GK Mundial, le doy un beso de mi parte desde aquí.
Muy bien.
A ver, cine. 100 años de perdón. Película de acción. Una mañana lluviosa. 6 hombres disfrazados y armados saltan la sede central de un banco en Valencia, lo que parecía un robo limpio y fácil pronto y se complican y nada saldrá como estaban planeando.
Vale, vale. Película de acción española, Luis Tosar. Buena película, ¿no? Parece, Irra.
Sí, confío con nada, con la de ordenada y
los
datistas en el
cine de Irra. Sí, sí. Parece buena película. Ya la veremos y comentaremos. Muy bien, Irra. ¿Qué más tenemos por ahí, tío?
13 minutos para matar a Hitler.
A Hitler. 13 minutos para matar a Hitler. A ver, cuéntanos.
Película de drama.
Sí.
Es la impresionante historia sobre Jorge. Elser,
¿no?
Sí.
George Elser. Sí.
El camprintero de la resistencia que intentó asesinar a Hitler y Muni el 8 de noviembre de 1939.
Vale.
Por solo 13 minutos diferencias. Si Hitler no hubiese abandonado su podio antes de los previstos, podría haber cambiado la historia.
Claro, o sea, 13 minutos de diferencia, que iba a atentar contra él, tenía intención de matarle a este carpintero en Múnich el 8 de marzo, ¿has dicho? No, 8 de marzo, ¿qué fecha? O sea, vamos a estar ahí de aniversario.
Sí.
Ojalá hubiera sido un aniversario.
El 8 de noviembre.
Ah, 8 de noviembre, digo, y le intenta matar a Hitler, y por 13 minutos de diferencia, los que Hitler, en vez de lo que estaba previsto, era que se quedara en su podio en un acto, bueno, pues se dio la pira por imprevistamente, pues no le pudo matar. Ojalá lo hubiera matado. Ah, sí, sí.
Antes que empiece con el de la esa de cabaret y la coloquio, pues yo tuve de mi baile de Camino Verde, ya está viendo 190.000 personas de YouTube en mi baile de YouTube de Camino Verde.
¿De verdad?
Sí.
¿190.000 personas? No.
Sí.
Sí.
¿No?
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Tú ¿Y qué hacemos? Yo no he visto ese vídeo todavía.
¿Lo tiene no. Raúl?
Bueno, venga, seguir.
Luego hablamos de ello, venga, perfecto.
Seguimos. Teatro y espectáculo cabaret.
Cabaret se llama la obra, ¿no? Sí. Muy bien, a ver, cuéntanos.
Llega a Artespacio.
Artespacio.
Ahí. Plot.
Ploint, Artespacio Ploint.
De la mano de la compañía Danzaluna.
Danzaluna, de la compañía Danzaluna.
Integrada por personas con discapacidad. Se trata de un espectáculo donde a través de diferentes coreografías,
¿sí?
Se suceden encuentros que, como por encanto, conseguir seducir al público con arte y con ironía.
Muy bien, eso es. De la compañía Danzaluna. Fuimos a ver una obra de ellos, Sueño de una noche de verano, de Shakespeare. Y la verdad que muy interesante el trabajo que hace esta compañía, eso es. Muy bien, muy bien. ¿Dónde es, Irra, y fecha y todo? A ver, cuéntanos.
Fecha, 17 de marzo del 2016 a las 8.
Muy bien.
Donde Artespacio Ploint.
Ploint.
Calle Ercilla 29, Madrid, precio desde 8 euros.
Eso es, al lado del metro de Embajadores, la Renfe de Embajadores. Muy bien. Muy buena esa obra, ¿eh? Tiene buena pinta. A ver, ¿qué más tenemos por ahí, Ram?
Amor Lorquiano.
Amor Lorquiano. ¿De Lorca o qué? A ver.
Es una obra de flamenco donde el baile, la música y el teatro se fusionan entre sí, dado llegar a un espectáculo lleno de fuerza y sentimiento. Fecha 11 de marzo de 2016 a las 8, donde el Teatro José Saramago, Avenida del Mar
Mediterráneo.
Mediterráneo, ese se ve muy bien. 24 Leganés, precio desde 3 euros.
Desde 3 euritos, tú. Ahí en el José Saramago de Leganés, al lado de San Nicasio, de la parada de metro. Muy bien, Irra.
Lo que me dice de yo estuve de Camino Verde, a ver. Que me decía de que yo estaba...
No, que yo quiero ver ese vídeo, yo no lo he visto, bueno, entonces...
Yo creo que ahí tengo que algo decir, pero lo tengo que decir fuera de antena.
Vale, ¿eh? Vale, pues...
Llevamos un poquito mal.
Sí, vamos un poquito mal.
Yo creo que hay que poner la Pantera Rosa.
Muy bien, dale la Pantera Rosa. Y luego hablamos, Irra.
Sí.
Cumpleaños te deseamos todos.
Cumpleaños feliz. Un aplauso a Marisa. Un año más aquí, claro que sí.
Bueno, Raúl, ¿tenemos pin panche a Marisa?
Bueno, pues muchas gracias por...
¿Tu sintonía?
Ah, espera, que ojo al micro, perdón.
Ah, Pantera.
Ay.
Vale, ahora sí.
Ay.
Bueno, hacía mucho que no pasé.
Hacía mucho que no presentaba a Marisa, pero bueno, muy buenas tardes, Marisa.
Hola, Isra. Bueno, pues antes que nada, os doy las gracias a Raúl y a Rafa por este...
Bueno, esto puede ser la magia de la radio, ¿no?
¿Eh?
Que podemos engañar, jugamos,
bueno,
jugamos con ventaja.
No, bueno, pero me ha hecho mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión también recibir pues esa llamada tan especial desde el otro lado del charco, como digo.
Del medio del charco.
Del medio del charco, bueno, del mar. Bueno, pues quiero mandar... Pues bueno, pues el domingo pues voy a hacer un año más. Me han puesto 39 en el panel del centro. Se han equivocado, son 37.
Que no te echen más, hombre, de
no
los que tienen.
No querráis correr tan rápido. Bueno, pues este año pues va a ser un año, un cumpleaños diferente.
Sí.
Porque hay una ausencia grande, pero ese día va a estar conmigo porque... Una personita que está aquí a mi lado, pues me ha preguntado qué quería que me regalara. Y yo le he dicho que todos los años mi padre me regalaba una rosa, una o dos, dependiendo, porque entonces yo le he dicho a Ángel que mi mejor regalo para ese día, tenerle cerquita de mí, sería una rosa. Entonces, y una rosa roja. Entonces le he dicho que me regala una rosa en homenaje a él.
Qué bonito.
Y bueno, pues a esa gente que me quiere y que el año pasado me escribieron en el Facebook, me escribieron 1,000 personas, yo no sabía, toda la gente, Pablo, que me quería, me escribieron de Mallorca, de Canarias, amigos, conocidos. Y bueno, este año haremos algo íntimo. Él, si quiere venir, por supuesto, está invitado a tomar un café.
Cosas raras no se pueden decir aquí, ¿eh?
No, cosas raras no.
Eso nunca, claro que sí.
Bueno, y un beso para toda mi familia. Bueno, ya voy, mis noticias del corazón. Pues la primera noticia es de que el martes, el Día de la Mujer Trabajadora, que como ha dicho Rafa muy bien explicado, que hay que reivindicar el papel de la mujer, porque últimamente está muy olvidado el papel de la mujer. Y también vamos a hacer mención, porque mañana es una fecha un poco triste para todo el mundo, mañana se hacen 12 años del atentado de Madrid.
Cierto.
Que muchos famosos, bueno, están reivindicando, están luchando para que no vuelva a pasar. Y un acto heroico que me pareció muy bonito por parte de nuestro querido Alejandro Sanz, que la semana pasada en un concierto de México paró porque un hombre le estaba dando una paliza a una mujer.
Ah, ¿fue la semana pasada o hace dos?
Hace dos semanas, no sé si lo dije yo bien.
Hace dos, sí, no sé si lo dijiste, pero hace dos.
Sí, fue un acto heroico por su parte.
Muy bien. Sí, eso es.
Sí, yo he pedido para mí, como regalo de cumpleaños, para mí misma, que ya no haya más muerte de ninguna mujer.
Pues
lo he pedido,
joder.
Esperemos que...
Pues ojalá que sea tu regalo y que salga realidad.
Ojalá.
Porque,
y
mía.
La última noticia es que el Papa que tenemos actual, pasado mañana, el día de mi cumpleaños, lleva 4 años de papado, 3 o 4, no lo
¿Ah,
sé
sí?
muy bien.
Joder, ¿cuánto
sí.
tiempo ya?
Y que dicen, a mí me gusta personalmente porque es un hombre que el Vaticano tiene muchas reliquias, mis padres lo conocen, tienen, es mucho dinero lo que tienen, y él no quiere vivir en un palacio, él va donde está la gente necesitada. Él quiere dormir con la gente necesitada, en un apartamento que tienen ellos aparte, los papas, y ellos cogen a gente inmigrante y duerme con ellos, porque dice que él no ha nacido para vivir en un... Él quiere estar con la gente que lo necesite realmente, y ya está, y poco más.
Muy bien, Marisa, pues muchísimas gracias, una semana más.
Una semana
y
más.
Y muchas felicidades, ya lo celebraremos, claro,
claro
que
sí. Claro que sí, Pablo.
Eso, nos iremos a la Escorial a desenterrar a Felipe, a Fernando VII con la palita esta de la playa, y... Y nos daremos un homenaje por ahí, ¿vale?
Claro que sí, okay, eso está
muy
hecho.
Muy bien, echamos sus huesos ahí al cocido de Sergio. Madre mía, eso es que no me hagáis caso, venga, va.
No, es broma.
Es broma, claro que es broma. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Marisa. Ay, claro, claro que sí, amor. Guapísima. ¿Qué toca ahora?
Futboleros.
Ya para terminar, bueno, deportistas. Ajá. Vale, bueno, chicos, ¿qué tal, deportistas?
Bien.
Hoy vamos aquí pillados, vamos como si Usain Bolt ahí, tenemos que hacerlo ahí rápido. Bueno, a ver, cuéntanos, José, ¿me empiezas tú? Eso, el Gavilán Epea ganó, ha sacado corazón este fin de semana, ¿qué más?
Los cabezas ganó por 4 a 6 a Madoño.
Eso es.
Deportivo.
Eso, Gavilanes ahí, Gavilanes B, muy bien. A ver, ¿qué más?
Mantillas piratas de baloncesto por la mano a de Torrejón.
Estudiantes Banquita y los Piratas ganaron en Torrejón a los Dragones. Este domingo fue el partido, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, muy bien. No, la verdad es que no, el resultado no lo tenemos. Sabemos que ganó. Vale, muy bien. A ver qué pasamos.
Clasificación de primera división. Barcelona, 72 puntos.
Vale, pasamos eso, es de Sevilla, pasamos al Getafe, que está abajo de la clasificación. Muy bien, ¿qué más?
Rayo Vallecano, con 26.
Sí.
Y así es, ahora están los mismos puntos.
Eso es, con 26.
Sporting, con 24.
Muy bien.
Y el último, antes de 21.
Muy bien, levanta cerrando la clasificación. Suerte a los de abajo, siempre. A ver... Juanma, cuéntanos.
Ahora vamos por el equipo de la ciudad, que está como un tren.
Que está como un tren, ¿la gané?
Sí, la gané. Ganó a la Mercedes 0-3 en el Carlos Belmonte. Y sigue primero a 4 puntos de la vez.
¡Olé! ¡Se le da! Me cago en Diego, va a subir a primera división en Leganés, claro que sí. Muy bien.
Atlético de Madrid. Diego Costa podría volver.
¿Al Atlético de Madrid?
Sí. Manchester.
Bueno, veremos.
Manchester United. Duda con Mourinho.
Para fichar a Mourinho, entrenador.
Duda, Manchester, duda.
Sí, sí.
Con Mourinho.
Eso es, que a lo mejor le ficha.
Si le sigo ficha o no ficha.
Eso es. ¿Qué más?
Chelsea. Ay, Dios mío. 3 para Borges.
¿Sí?
No sirvió para Van. Pase al Chelsea.
Eso, del portero. Espérate, claro, no, Zets es el portero del Arsenal. Mira, lo hemos puesto mal. El del Chelsea es Courtois, ¿no?
Sí.
Claro. No, pues tú sí que querías poner del Arsenal, Zets. ¿Te referías a él?
Sí.
¿En tu información?
Sí, pero me equivoqué.
Vale, que hemos cambiado ahí las estrellas. El Chelsea perdió ayer y se ha clasificado el PSG en la Champions. Igual que el Madrid se clasifica también. En el Arsenal, vale. El Chelsea diferente.
Se lesiona de la pierna izquierda.
El Cherisev, último fichaje y se ha lesionado. Y bueno, y hay que decir que de la Champions, eso, Madrid y PSG han pasado, igual que el Wolfsburgo, ¿no? Y el Benfica creo que ha pasado también, sí, eso es. Y quedan los partidos de la próxima semana, Atleti y Barça, vamos a ver qué pasa. Muy bien.
Vamos a
Eric.
Deportivo de la escudería.
Vale, Eric Bowler, director deportivo de la escudería Bowking, que ha dicho, ha tenido una declaración, ¿no? A ver. Vale, bueno, pues haz lo siguiente tú, Juanma, no te preocupes.
Está lento del paso perrito el trato a montar aún no, pero hay buenas señas de proceso. A mes hemos podido empezar a desayunar el coche hasta la segunda semana de test, algo que no fue posible el año pasado.
Vale, eso es, las declaraciones que vienen a decir que el motor está mejor, bueno, que todavía no está del todo bien, pero que en comparación con el año pasado, que va mucho mejor, porque en la segunda semana de test ya han podido desarrollar el coche. O sea que el año pasado no fue posible en Honda, así que veremos qué pasa con Fernando Alonso. Bueno, ya terminamos, ¿con qué?
GP.
MotoGP, a ver.
En Honda empiezan con problemas. Ni Márquez ni Pedrosa encuentran el punto de la moto.
A la moto, igual que en Fórmula 1, Honda también con problemas en MotoGP. Bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Qué más?
Lorenzo recupera el mando en Qatar, Josemi.
Vale, muy bien. Lorenzo recupera el mando en Qatar. Y a ver, Josemi, ¿qué tienes de último?
Jorge Lorenzo fue el piloto más rápido el primer día de los últimos tres de la temporada el tratado un salido milagres segundo.
Vale, la última noticia, desarrollando lo que ha dicho Juanma, que Jorge Lorenzo empieza muy bien. Y nada, bueno, veremos a ver qué pasa. Fórmula 1 y MotoGP, en breve se empiezan los mundiales, ¿verdad?
Sí.
Así que ya iremos comentando. Pues bueno, nada, chicos, no, y chicas, nos despedimos del programa, terminamos.
Bueno, pues otra semana más. La semana que viene, no sé si es la última ya.
Sí, antes de Semana Santa.
Bueno, pues nos despedimos. Buena semana a todos.
Y a lo mejor hay alguna sorpresita, no decimos nada más. Y te lo digo todo.
¿Cómo?
No, no voy a decir nada. Venga, va, nos despedimos. Hasta luego.
Taliman, tali mi banana.
Daylight come and me one go home.
Come, Mr. Taliman, tali mi banana.
Daylight come and me one go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot.